Uno de los temas, Negra, que hemos tocado aquí en el transcurso de la mañana tienen que ver con este proyecto que se elevó en el día de ayer, que se envió a la legislatura, que tiene que ver con la reforma en salud en nuestra provincia. Nos acompaña aquí en el estudio Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes de la provincia de Mendoza, para, bueno, detallar un poco estos 26 puntos y algunos que han generado alguna reacción en nuestros
debate,
oyentes,
sí.
Debate, principalmente el punto 26, que tiene que ver con el tema de la alcoholemia, los accidentes y el pago justamente de los servicios de aquellos justamente que incumplan con este tema. Ministro, un gusto tenerlo acá. ¿Cómo le va? Buen día.
Muy buenos días, gracias por la invitación.
Buen día.
Por favor, un placer. Para detallar un poco lo que será esta reforma que se envió ayer, algo recién contaba en Canal 9, que tiene que ver con estos puntos que, bueno, imaginamos, sabrá, algunos generan más repercusiones que otros, ¿no?
Sí, totalmente. Lo que hicimos ayer fue presentar, primero, un plan de gobierno, un plan estratégico para el Ministerio de Salud para los próximos 6 años. Eso es un acontecimiento, digamos, de lo que hicimos ayer. Creo que yo es una de las cuestiones más relevantes de lo que hicimos ayer. Me parece que está buenísimo que los funcionarios, digamos, qué queremos hacer para los próximos años, sometamos ese plan a debate con la sociedad en general, con los distintos espacios de interés, con los subsectores dentro del sistema de salud, con los legisladores. Me parece que es un buen acto de gobierno lo de presentar un plan explícito, escrito, con indicadores para decir, mídannos a los funcionarios por dónde queremos ir y si vamos cumpliendo los objetivos o no. Eso es una de las cuestiones que hicimos ayer. Y por otro lado, presentamos 26 leyes. No es una ley ómnibus con 26 puntos, son 26 leyes independientes, fundamentadas cada una de ellas y que pretendemos dar el debate de manera independiente con cada una. Pretendemos ir a la legislatura a debatir cada una de esas leyes de manera independiente y enriquecerlas si hace falta, lógicamente.
Y el objetivo es transformar, ¿no?, el sistema sanitario con esas leyes.
El objetivo es reformar muchos de los problemas estructurales que tiene el sistema de salud y que ha tenido durante muchísimos años, décadas, diría yo, con algunas de esas leyes y algunas otras nos ayudan en la coyuntura, en lo que llamaba ayer el gobernador la tormenta perfecta, le dan algunas herramientas al ministerio como para poder resolver la situación coyuntural. Pero la mayoría están enfocadas al mediano y largo plazo, en el caso de los médicos, de las residencias, son todas cuestiones que apuntan más al mediano plazo que a la situación coyuntural.
Uh-huh. Ministro, ¿cuánto hay que reformar el sistema de salud?
Muchísimo, muchísimo. La verdad es que, como en muchos otros sectores, la Argentina, por eso yo destacaba al principio lo del plan, la Argentina no ha hecho el debate social de hacia dónde queremos ir. Porque la verdad es que los funcionarios deberíamos poner nuestra impronta para ir un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, pero deberíamos tener la cancha más o menos marcada. Y la sociedad debería tener instrumentos para medirnos si hacemos las cosas bien. Pero para eso hay que dar ese debate de mediano y largo plazo. Hay que presentar planes explícitos, escritos, lo tenemos que discutir, la sociedad los tiene que avalar. Y entonces después nosotros tenemos que darle nuestra impronta a la gestión y ver si cumplimos o no cumplimos los objetivos, pero tener la cancha un poco más marcada. Esa es la única manera de avanzar en una sociedad. Yo creo que la Argentina ha sido muy pendular, de extrema derecha, de extrema izquierda, pretendemos que el que venga nos salve. Todos borran lo que hizo el anterior y entonces es muy difícil construir en esas condiciones. El sistema de salud ha sufrido también bastante eso y no se han resuelto muchos de los problemas estructurales que tiene el sistema. Con lo cual yo creo que hay que trabajar. Partimos de una situación no tan mala en términos de infraestructura, de desarrollo territorial, de cantidad de profesionales. Pero yo creo que hay que reformar cómo organizamos el sistema. El recurso está, hay que organizarlo mejor.
Reordenarlo.
Hay que adaptarlo, hay que modernizarlo. En el caso de los médicos, en el caso de la residencia, son cuestiones que hay que adaptarse a la situación de hoy en día. Han cambiado mucho, sobre todo culturalmente. Los jóvenes son distintos. No podemos pretender aplicarle la misma normativa de hace 20 años, porque no funciona. Entonces escapan. ¿Qué nos pasa hoy? Y nos lo muestra la realidad. No es que nosotros estemos inventando el agujero del mate. La realidad es que el 50% de los chicos que se inscribieron en medicina, porque tienen vocación, porque el que se inscribe en medicina, decide estudiar 6 años seguidos, muchísimo, para ayudar a los demás, para sanar a los demás. Sabiendo que no se va a volver multimillonario probablemente con lo que está eligiendo. No está eligiendo una carrera para ir a ganar plata, está eligiendo una carrera que se dedica a ayudar a los demás. Elige esa carrera, hace el enorme esfuerzo de estudiarse de año y resulta que cuando termina, el 50% de los chicos que eligen la carrera de medicina no hacen la residencia. Eso es gravísimo. Eso se ha venido acrecentando en los últimos años. ¿Por qué? Y porque las residencias, o la ley de residencias, no se ha adaptado o no se ha modernizado. Entonces, hoy tenemos la mitad de los chicos que no eligen hacer la residencia, entonces después nos quejamos porque nos faltan pediatras, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que esas residencias sean más atractivas. Nosotros en una de las 26 leyes es la reforma de la ley de residencia. Entonces decimos, bueno, vamos a hacerla más atractiva. Vamos a hacerla más corta para empezar. En vez de 4 años van a ser 3. Antes eran 3. Decidimos, el sistema decidió cambiarlo porque le faltaban médicos en las guardias. Entonces dijimos, vamos a poner un 4º año de residencia, así los de 4º nos hacen la guardia de los hospitales. ¿Sí? Sí. Cosa que es una locura, porque entonces, está bien.
Es un quiebre, un antes y un después en la carrera de un médico, ¿no? El tema de la residencia.
Sí, temporalmente vos solucionás el problema, pero después, cuando vos, en vez de atacar la causa, vas poniendo esos parches dentro de ese tema, lo que te pasa es que la mitad de los médicos después deciden no hacer la residencia. Nosotros necesitamos que todos hagan esa residencia. Entonces hacemos la residencia más atractiva, la cortamos, le mejoramos la carga horaria semanal, le permitimos que se paguen las guardias, permitimos en esta ley que se le pague diferenciado las residencias, es decir, que si el sistema necesita pediatra, necesita terapista, necesita neonatólogo y necesita médico de familia, bueno, que permitamos pagar más esas residencias para incentivar a más chicos que salen de la carrera, que hagan las residencias que el sistema necesita. Parece razonable, pero no es así. En la actualidad, hoy todas las residencias se remuneran lo mismo. Y entonces, el chico se inscribe más por gusto o por lo que claro. decide en su momento. Me parece que hay cosas que están buenas debatirlas. La ley de médicos, del nuevo régimen salarial sí. de médicos, me parece que también es una cosa. Nos quejamos de que los médicos se nos van, nos quejamos de que los médicos trabajan en malas condiciones, nos quejamos de que los médicos están en 6 hospitales distintos y tienen que andar corriendo de un lado para el
sí,
otro.
Sí, que uno va al médico y está 1 hora, 2 horas esperando que lo atiendan.
Esperando y el médico sí. corre de un consultorio
a
otro.
Y llega el médico, por ahí vos lo ves que llega corriendo y en cierto punto entendés. Pero bueno, no está bueno que un paciente que vaya a atender esté 1 hora, 1 hora y media, 2 horas esperando.
Totalmente,
no. La demora no está mal, 10, 15 minutos, pero hay veces que estás mucho más, ¿no?
Totalmente, totalmente. Eso tiene que ver, es cultural de hace muchísimos años. Se ha ido mejorando esa uh-huh. situación. Queda mucho por trabajar en el tema espera dentro de consultorios médico público y privado, de los dos. Pero la cuestión es darle al profesional un marco de trabajo, no solamente remuneración. La ley está apunta a mejorarles la remuneración, sí, pero sobre todo apunta a mejorar las condiciones laborales. ¿Cómo van a prestar servicio dentro del sistema público? Entonces le decimos, mira, en vez de prestar 24 horas en un área crítica, sí. que es muy complejo, vas a prestar, si es guardia, vas a prestar 12 horas nada más. Porque realmente es un trabajo muy complicado el de las áreas críticas. Y en vez de darle cargo de 24 horas, como es el régimen actual, le decimos, no, te vamos a dar cargo de 40 para áreas críticas. Y entonces vos vas a poder planear tu vida. No es menor. Vas a poder regularizar muchas cuestiones dentro de tu ejercicio profesional. La ley apunta a eso, apunta a mejorar las condiciones y a mejorarlo salarialmente, uh-huh. para que el médico decida quedarse.
Bien, ministro, usted decía que justamente sería como la frase aplicable de que está mal, pero no tan mal, ¿no? Infraestructura venimos bien, pero si yo tengo que preguntarte con respecto a que vos me des un punto específico de decir acá está la raíz de la cuestión de algo que esté mal en el sistema de salud de Mendoza, ya sea el régimen salarial, ya sea las condiciones de trabajo, ¿qué es? ¿Cuál es eso la raíz que tenés que cortar o empezar a laburar desde ahí?
No, podría hablarte una hora y media seguida claro, no es algo. Del tema. Lo de los profesionales es muy importante, porque es el corazón. Nosotros sí. prestamos un servicio, no vendemos un producto, prestamos un servicio. Con lo cual, el recurso humano es lo fundamental dentro del sistema de salud. Mejorar cómo formamos al recurso humano y cómo va a ejercer su profesión es fundamental. Pero hay muchos otros, y por eso hemos hablado de 2 leyes. Hay otras 24 y otras más que vamos a presentar. Hay muchísimos problemas dentro del sistema. Dentro del subsistema público, te diría, para empezar, el sistema tiene un enorme problema porque está fragmentado. Es decir, nosotros tenemos 3 sistemas de salud en uno. A diferencia de los países normales del resto del mundo que tienen un sistema de salud, nosotros tenemos tres. Tenemos el sistema de obra social, es decir, todos los que están empleados que trabajan en blanco, que aportan, que hacen, sí, tienen una obra social. Tenemos el sistema privado, que es que cada uno saca del bolsillo y contrata una prepaga. Y tenemos el sistema público, que es el que no tiene ninguna de las otras dos, está el sistema público. Entonces tenemos tres sistemas en uno. Esos tres sistemas no funcionan coordinadamente. Por eso una de las leyes los obliga a sentarse a todos juntos. Pero funcionan de manera independiente. Y entonces ahí superpones acciones, sos ineficiente, no articulás. El paciente que pasa de un sector al otro se pierde la continuidad de atención. Ese sería el problema quizás más grande del sistema en su conjunto. Dentro del sistema público, nosotros tenemos muchos problemas de calidad, porque tenemos mucha infraestructura, te decía yo recién, pero en muchos casos no está en las mejores condiciones. No tenemos tan buena hotelería como tiene por ahí el sector privado. No tenemos, en muchos casos, criterios de eficiencia para el manejo de los recursos. Eso tiene que ver cómo financiamos la salud. Nosotros financiamos oferta, es decir, compramos los insumos en el ministerio, el recurso humano, pero no financiamos la demanda, digamos, que sería importante para tener criterio de eficiencia. Tenemos problemas de calidad, obviamente, dentro del sistema de salud. Por eso estas leyes están agrupadas en diferentes bloques que van a atacar esos, cada uno de esos problemas.
Bien, perfecto. Y hay otros dos puntos, ministro, que me parece a mí, todos son importantes, obviamente, de estos 26 y de los que nos acaba de anunciar también van a presentar más adelante. Uno que tiene que ver con algo que hemos charlado aquí muchas veces en la radio, con el tema de la salud mental y adicciones. Me parece fantástico, lo vemos, uno que es del palo del deporte, el tema de las apuestas y demás, es impresionante cómo cada vez más chiquitos en los recreos de las escuelas, por ejemplo, no sé, en cualquier lugar, ya están con el tema de las apuestas. El tema de la salud mental, que creo yo se ha dejado de lado durante mucho tiempo en la Argentina y está buenísimo. Y el otro que ha generado también mucha repercusión, que seguramente lo sabrás, el punto 26, ¿no? El tema de la alcoholemia, los incidentes viales, los gastos que tiene que ir y correr por cuenta de aquella persona que por allí incurrió en este problema, con el tema del calendario de vacunación. ¿Qué nos puede ampliar al respecto con esos dos puntos?
¿No? Uh-huh,
exactamente. Bueno, esas son dos leyes. La primera apunta a fortalecer el sistema de salud en el área de salud mental, adicciones y consumos problemáticos. Es una problemática creciente hace muchísimos años. La pandemia disparó esa tasa de crecimiento. Es un problema real de la sociedad. Yo digo que es una nueva epidemia. Todos vemos los diarios, el suicidio adolescente, los problemas de consumo, de adicciones, del juego, entre otras cosas. ¿A qué apunta la ley? A darle al sistema de salud mental financiamiento específico y constante en el tiempo. Entonces nosotros decimos, bueno, parte de lo que le cobramos de ingresos brutos a juegos y casinos, asignémoselo a salud mental para fortalecer las políticas de salud mental, poder tener más profesionales, poder llegar más en el territorio. Eso serían a valor de hoy más o menos unos 130 millones de pesos por mes que recibiría extra la Dirección de Salud Mental. Es muy importante para la dirección si nosotros logramos sacar ese proyecto de ley. El otro está encadenado a otras leyes, como por ejemplo la de prevención y promoción. El objetivo no es recaudar a quien no se vacunó o a quien tomó y manejó. Obviamente no es el objetivo de ver si ganamos unos pesos cobrándole. El objetivo es que no tomen cuando manejan.
Y que se vacunen.
El objetivo es que se vacunen. ¿Por qué es obligatorio? Porque le va a hacer bien a él y porque además es un problema de salud pública si no lo hace. Estamos viendo casos de sarampión. Estamos viendo casos de poliomielitis en la Argentina. Es una locura que un niño hoy tenga poliomielitis. Es una locura. Entonces, la ley de prevención y promoción está muy apuntada a ver cómo vamos a mejorar esa situación. Y lo que hacemos en la ley es garantizarle presupuesto asegurado a prevención y promoción, justamente para que ayudemos a tomar conciencia sobre estos temas. Eso por un lado. Y esta ley, la del punto 26 que ustedes dicen, básicamente lo que dice es que aquella persona que cometa un delito deliberadamente, porque el que toma alcohol y después maneja lo hace deliberadamente, y el que expresa voluntariamente no querer vacunar a sus hijos o no querer vacunarse él, a pesar de que es un acto ilegal, porque el calendario oficial, hay una ley nacional que dice que todos nos tenemos que vacunar de manera obligatoria, lo que dice es, mira, si vos expresamente estás incumpliendo una ley, no podés pretender que los contribuyentes mendocinos financie tu atención de la salud si vos tenés un problema de salud producto de no haber cumplido la ley. Seguro. Esto es lo que dice. Entonces lo que dice es, si vos manejás alcoholizado y tenés un accidente de tránsito, y no puedes pretender que los contribuyentes mendocinos financien 15 millones de pesos para tu internación, porque lo hiciste deliberadamente. Si vos deliberadamente no vacunás a tus hijos, no te vacunás vos, y después tenés un problema de salud producto de no tener la vacuna...
Claro, no es mi culpa.
Claro, no podemos, porque entonces ahí discutimos, no, pero los derechos individuales de vacunarse no. No. Primero hay una ley. Después, la libertad individual termina cuando vos afectás al conjunto. Y cuando vos no te vacunás y promovés que vuelvan a surgir ciertas enfermedades, estás afectando al conjunto, no solamente a vos. Pero además, menos que menos, podés pretender que el conjunto te financie tu decisión de haber incumplido la norma.
La irresponsabilidad tiene que tener justamente seguro. Consecuencias.
Seguro,
¿no?
seguro. Ministro, un montón de temas que quedaron por charlar, que en algún momento vamos a tocarlo seguramente, porque bueno, ya han llegado muchos mensajes de nuestros oyentes, preguntando, consultando, pero bueno, por supuesto que el tema de la salud es muy amplio, y esto que se presentó ayer, lógicamente que tiene un montón de otras consultas, que ya en algún momento seguramente vamos a hacer. Gracias por visitarnos.
No, por favor, a disposición.
Gracias.
Cuando
muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes, pasó aquí por Opinión.